Escuchando la música aquí en la radio en sintonía, en este viernes finalizamos ya la semana laboral y nos vamos a adentrar en los próximos minutos con nuestro invitado habitual. Le dimos libre la pasada semana. Estamos refiriéndonos al especialista José Luis López, como saben ustedes, especialista en salud pública, con el cual abrimos esta ventana a la salud aquí en la radio. José Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, soleados aquí en el norte, como casi siempre, y sin viento.
Y sin viento, que ya es difícil en Fuerteventura, ¿eh?
Sí, sí, es muy difícil, pero y sobre todo en el norte, que siempre corre el viento aquí, pero hoy es un día con calma, pero como el clima está tan cambiante, fíjate tú la calima que tuvimos hace unos días, que de repente por la mañana era floja, pero después por la tarde fue mucho, y después al día siguiente pues casi se quitó. O sea que es muy cambiante todo esto, pero en fin.
Y cambiante también debe ser las medidas que se pongan ante la situación de pandemia, José Luis. Y precisamente hoy te vas a referir a una de las medidas que se estableció en Canarias, si no estoy equivocada, fue una de las primeras en contar con los rastreadores, ese equipo de personas que te llaman cuando necesitan comunicarte que has estado en contacto con un positivo y te explican cómo se procede en estas situaciones, no solo tú, sino toda la familia y aquellas personas que han tenido en contacto contigo, ¿no? José Luis, fuimos la primera comunidad autónoma en adoptar esta medida, en poner en marcha estos equipos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo, y sobre todo con la incorporación de los militares, fuimos también los primeros, ¿sabes? Y yo creo que era una, porque la gente militar estaba esperando que lo llamase, claro, que tienen que seguir un protocolo, un aprendizaje, aunque es sencilla la cosa, pero todos tienen que, y fuimos de las primeras, ¿no? Y de hecho en Fuerteventura yo creo que lo que ha funcionado bien es ese equipo de rastreadores, ¿no? Que bueno, que en los medios de difusión estuvo hace una semana, ahí del orden de 51 rastreadores. Quizás está por debajo la cifra de lo que se piensa, ¿no? O se cree, ¿no? Por las universidades estas de prestigio, ¿no? Que es más o menos 81 rastreadores por 100.000 habitantes. Entonces nosotros, al decirte que tenemos 51, estamos
muy por debajo.
Por debajo, ¿no? De esa cifra. Pero de todas maneras, como una isla pues dispersa, sabemos que es la segunda más grande, ¿no? Y la más larga, pues eso yo creo que son las condiciones geográficas, demográficas las que nos han ayudado, ¿no? Pero sí, hay 51 que, bueno, no sé, pero por los medios de difusión que lo dieron a conocer, y 21 más o menos que se encargan en la parte central, o sea, en el hospital, y 30 así en los centros de salud, en las cuatro zonas básicas de salud. Y claro, este grupo de gente, 6 médicos, militares, enfermeros sobre todo, fisioterapeutas y trabajadores sociales y auxiliares administrativos, pues yo creo que en nuestra isla podemos estar orgullosos, ¿no? Y además llevado de la mano de Toscano, que es un buen profesional, ¿no? Buenísimo profesional, el que empezó con, también me acuerdo yo, cuando yo estaba en activo con la cirugía, en los centros de atención primaria. O sea, que el tema de rastreadores es más o menos un poquito por debajo de las cifras globales, pero sí que yo creo que ha estado bien, ¿no? No solo aquí no ha habido brotes muy grandes, ¿no? Hubo uno en Costa Calma que, bueno, que se hizo un cribaje, ¿no? De más o menos unos 300 análisis en ese, cuando ocurrió eso, ¿no? Pero yo creo que la parte esa, yo creo que la hemos llevado bien. Pero claro, yo echo de menos un poco a esta parte que te repito que lo hemos llevado bien, sí, bajo mi juicio, ¿no? Mm-hmm. Aunque mejor es preguntarle de la manera organizativa a ellos mismos, porque claro, yo estoy ya jubilado desde hace 5 años, pero yo creo que por lo que tengo conocimiento y veo y oigo a la gente, yo creo que se ha llevado bien todo este análisis de brote y de casos y rastrear y todas esas cosas, ¿no?
¿Y la parte negativa?
La parte negativa que yo veo quizás es porque la salud pública es algo más que eso, ¿no? Es lo que yo echo de menos. Entonces, la poca gente que hay aquí de salud pública, farmacéuticos titulares, veterinarios y eso, pues no han tenido una relación tan, tan fiel o tan cercana a este tipo de estructura. No sé si me estoy explicando.
Sí,
¿no?
Que tú entiendes que estos profesionales también deberían de haber formado parte de estos equipos.
No solamente formado parte, sino también ser el eje principal, porque son ellos los que tienen conocimiento sobre la sobre el tema de la salud pública de una manera más amplia, ¿no? Los factores que influyen. El otro día me decía, y con toda razón, uno de los farmacéuticos titulares, ¿no? Pues me decía, y es una pura realidad, ¿no?, de que a veces se tiene más hincapié y más cuidado, te pongo esto como ejemplo, ¿no?, en las antenas parabólicas que hay por ahí, fíjate, no voy a salir de eso, pero para darte ese ejemplo, ¿no?, muchas de ellas tienen hasta cámaras de vigilancia para que no se destrocen, para que no se hurten y para todas esas cosas. Sin embargo, el agua potable que llega a cada una de nuestras casas y con los centros de que hay
de distribución de agua, sí, y tal.
Sin embargo, eso no está vigilado, ¿me entiendes? Y sin embargo, cualquier persona, hay que una lata de aceite o una lata de cualquier cosa, me decía ese ejemplo, ¿no? Y con eso te quiero decir que la salud pública no solamente por el caso que nos lleva el rastrear a las personas que tienen COVID, sino es una amplitud de mira mucho más amplia, ¿no? A veces la salud pública es un concepto que la gente no entiende, pero que la salud pública es todo, ¿no? Todo lo que nos lleva, toda política que se... Cuando se hace una carretera, por poner un ejemplo, tienes que tener en cuenta la salud pública. Cuando haces un parque, fíjate tú que hay estudios que te dicen que donde hay más parques infantiles hay menos obesidad infantil. Y donde hay más parques de recreo con gente, lo has visto por ahí, aparatos para que haga ejercicio la gente con Alzheimer y que puedan, las que los cuiden, pues salir de paseo, hay menos Alzheimer, o por lo menos los que tienen Alzheimer están más controlados. Eso hay estudios científicos que prueban eso. Para que tú veas que la salud pública es el esfuerzo colectivo de toda una sociedad para prevenir las enfermedades y promocionar la salud, ¿no?
Ya, porque, o sea, ¿qué papel, José Luis, jugarían ahí en esos equipos? Tú señalabas los farmacéuticos, ¿no?, como necesarios en...
Yo señalaba los farmacéuticos titulares, los que controlan más bien, los que están en salud pública, no los farmacéuticos en el sentido de los que tienen farmacia, ¿no?, que son farmacéuticos iguales que los otros. También te hablaba, y yo creo que ella sí está, bueno, en este caso la que lleva la medicina preventiva en el hospital, ella sí está incorporada a estos equipos, me imagino, ¿no? No he hablado concretamente con ella, pero sí con los otros farmacéuticos titulares y otras que están en salud pública. La verdad que la salud pública es una cosa que se ha, te lo he dicho en alguna otra cosa, infravalorado, se ha estado desnutriéndose, ¿no? Y te decía el ejemplo en Las Palmas mismo, el edificio de Alfonso XIII, ahí detrás del gobierno civil, había antiguamente dos edificios que se encargaban de la salud pública. Hoy hay, pues te voy a decir, casi la mitad de uno de ellos ya se dedicó a la Casa de África y el otro a una parte nada más que salud pública. O sea, con esto te quiero decir que...
Sí, que se ha ido desmantelando poco a poco, ¿no?
Y desmantelando eso poco a poco. Claro que ahora con el tema que nos lleva, pues ha habido aumento y una mayor apreciación y todo el mundo habla de salud pública, pero realmente no... Tiene que haber un empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Dejar el sistema paternalista. No, el médico me ha dicho esto, el médico me ha dicho aquello, el médico me dijo... No, el primer médico eres tú como paciente.
José Luis, y una cosa, claro. Desde la Asociación Canaria de Salud Pública, a la cual tú perteneces, se ha puesto sobre la mesa, se ha hecho pública esa valoración que haces tú, que no sé si comparte el resto de compañeros que pertenecen a esa asociación. ¿Se ha trasladado a los organismos competentes, José Luis?
Yo creo que sí, que se ha trasladado. Lo que pasa es que esto forma parte, fíjate, en Gran Canaria mismo, en los que hablan sobre el tema de salud pública, es un comité que son, pues, buena, Serra, por ejemplo, que es el que se presenta como candidato al rectorado ahora de la universidad,
sí.
Y también está una grandísima y cualificada Beatriz Valcárcel, ¿no?, que es una economista en salud. Pero el grupo de estas personas que asesoran un poco al gobierno, pero muchas veces no está en la calle quiénes son, quiénes lo componen, al igual que lo que componían la organización esta, en nuestra isla de Fuerteventura, tampoco, hasta hace 2 semanas que se difundió eso, tampoco conocíamos cómo se... Y ya te digo que adolece de lo que yo te he dicho, de esa relación con los que llevan la salud pública aquí en Fuerteventura. Y aparte de eso, también una relación... Y bastante interna, claro, yo no lo sé, pero con los agentes que tienen que velar por las leyes y por las normas, ¿no? Me refiero a policías, me refiero... Porque muchas veces ya te he dicho que vas, paseas por la calle y ves la gente sin mascarilla, pero no, uno ni dos, montones, o mal puesta, o la... Y yo no veo agentes por ahí llamando la atención y en determinadas horas pues salir. Y yo creo que con un repaso nada más, una vez al día... Y yo creo que corrigen eso y al día siguiente estará todo el mundo, por lo menos. Yo creo que tiene que haber una relación. La salud pública, te repito, no es solamente el rastreo y todas estas cosas, es algo mucho más, es grande, ¿no? Date cuenta que el 40% de las enfermedades está asociada a una mala práctica de la salud. Y claro, y ya te digo que toda cosa que sea en el cabildo que tiene competencia y en los ayuntamientos que tienen competencia en salud pública, ellos tienen que estar amparados o vigilados o coordinados con los responsables de salud pública en esas instituciones, ¿no? Y las instituciones tienen que tener también una reciprocidad en el conocimiento de lo que se hace por estos grupos y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, hasta que no se desarrolle la ley, porque leyes tenemos montones, está la Ley General de Sanidad del 86, la Ley de Cohesión y Calidad del 2003, la Ley de Salud Pública del 2011, hay planes de salud, hay encuestas de salud, hay comité de participación de la gente en los hospitales, pero claro, esos son libros y leyes que más bien, para mi sentido y como crítica, van a ocupar un lugar en la biblioteca de cada centro, de cada institución, pero llevarlos a la práctica, esas leyes, les cuesta mucho. Este mismo, y lo vemos todos los días, por ejemplo, menos mal que el último conexión entre el gobierno y las comunidades autónomas, los comités intersectoriales, esto, menos mal que se le ha dado vida y se ha visto que se ha cambiado el tema de las vacunaciones, el orden, porque en principio empezaron los de la residencia, los dependientes, grandes dependientes y los de primera línea sanitarios, pero después se pasó a los grupos sociales, porque claro, apareció la otra vacuna que nada más que limitaba la edad y entonces... Pero claro, no se siguió con las edades y menos mal que en esta última, pues sí, a partir de los 80 años, que ahora mismo van a empezar, a los mayores de 80 años. Pero claro, al mismo tiempo que sale en ley general que debe, y la Ley General de Salud Pública te lo dice, que tiene que haber directrices comunes en todas las comunidades, no que cada comunidad haga su patio de butaca, ¿no? Lo que estamos viendo en política muchas veces. No, la ley general te dice que tiene que haber, como en las vacunaciones, tiene que haber una directriz general. No puede uno vacunarse de una forma aquí, las vacunaciones infantiles en la Comunidad Canaria y otra en Murcia o en otra en Andalucía. O sea, tiene que haber directrices generales.
Sí, coordinación.
Pues dependiendo del grado de incidencia y tal, pues tú puedes retocar esas cosas y diferenciar la hora del toque de queda o no sé qué, pero tiene que haber directrices generales para que, pues ya te digo que las leyes y los consejos que son imprescindibles, los consejos de salud, los de dirección de área, que son maravillosos, que deberían de estar en la calle y hacerse ahora con las medidas, por supuesto, de distanciamiento y todas esas cosas que sabemos, pero se pueden hacer consejos para valorar cómo se están haciendo las cosas. El otro día apareció un compañero veterinario, que por cierto que hay mucha gente que sabe en nuestra isla, te lo decía, sobre salud pública, y hay mucha gente cualificada aquí, pero claro, muchos de ellos pues no están trabajando ya, son jubilados como yo y esas cosas, pero que hay en nuestra isla, pues, vamos, que hay mucha gente de este tipo, y tiene que haber una comunicación, una transparencia entre una cosa y otra. Y no creer que tú tienes la razón, sino tú tienes tu visión. Hay mucha otra gente que tiene otras visiones completamente distintas, pero que enriquece.
José Luis, se trata de aprovechar el talento que tenemos, ¿no? Y bueno, pues que esa gente también ayude a la sociedad en general a salir de la situación en la que estamos. Y como tú señalas, son profesionales perfectamente formados que pueden echar una mano, insisto, y ayudar, por ejemplo, a los equipos de rastreadores que están ahora mismo trabajando en la isla de Fuerteventura. Se nos agota el tiempo. José Luis, hoy hemos dedicado este espacio de la salud concretamente a los equipos de rastreo y que tú en una primera parte valoras muy muy positivamente, pero que dices que se deben de implementar con otro tipo de profesionales. José Luis, muchas gracias como siempre por este ratito en la radio, que tengas buen fin de semana y esperamos ya contar contigo para la siguiente, ¿te parece?
Cuando quiera, como quiera y lo que quiera.
Muy bien, José Luis, un abrazo.
Un abrazo a todos y a ti.